La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Desde Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Cada semana queremos contar con su sintonía a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Los invito a conocer las acciones realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia, en La ONU en Minutos.
La ONU en Minutos.
Esto es La ONU en Minutos. Les acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Para comenzar, Mónica, le cuento que el jueves 18 de febrero se llevó a cabo la conferencia El futuro de un país en paz, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD a través de su programa Alianzas para la Paz, la Universidad del Rosario y El Tiempo.
Andrés, le cuento que el evento contó con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, el ministro consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, y el Premio Nobel de Paz de 1993, Frédéric de Klerk.
La conferencia, celebrada en el Gran Salón del Centro Empresarial y Recreativo El Cubo, en el occidente bogotano, brindó un escenario de reflexión alrededor de un tema de tanta relevancia como lo es la paz, y, además, se proyectó como un aporte de la Universidad del Rosario a la construcción de una paz estable y duradera en el país. El también expresidente de Sudáfrica, Frédéric de Klerk, dejó estas declaraciones.
Hay varios aspectos que son importantes para las negociaciones exitosas. En primer lugar, en nuestro caso, la inclusión era de gran importancia. Segundo, empezar construyendo un consenso amplio sobre unos pocos principios básicos. Cuando empezamos a negociar de lo que ya habíamos acordado sin negociaciones, y de eso fluyó una definición de nuestros desacuerdos. Uno, cuando llega a un punto de no retorno, eso sirve como inspiración para decir, bueno, ahora no podemos ir hacia atrás, hemos llegado tan lejos, tenemos que completar el proceso.
Entre otras noticias, le cuento que la ONU y el gobierno de Colombia lanzaron un fondo conjunto para financiar el proceso de paz y estabilización del país. En conferencia de prensa en Nueva York, el portavoz de la ONU dijo que el dinero recaudado será gestionado por el gobierno y la ONU con la estrecha colaboración de los donantes interesados.
El fondo se centrará especialmente en apoyar zonas rurales duramente golpeadas por más de 5 décadas de guerra. Stefan Gujarric señaló que los fondos se destinarán a mejorar el acceso a la justicia, incrementar la capacidad de la gobernanza local, aumentar la seguridad comunitaria, ofrecer reparaciones a las víctimas del conflicto armado y poner en marcha proyectos de rehabilitación social y económica. Noruega, Suecia y el propio Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU han sido los primeros en contribuir, inaugurando sus primeras operaciones con $8 millones.
En el sector de Terreros, Soacha, se inauguró el Centro de Atención Integral a Víctimas de la región de Tequendama, el cual cubre 14 municipios de Cundinamarca, financiado por la Gobernación del Departamento, la Alcaldía de Soacha y la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, UARIF.
En la ceremonia, el director de país del PNUD, Arnaud Peral, reconoció la importancia de la apertura del centro regional, afirmando que este es un símbolo de que realmente la articulación de la oferta institucional, departamental y nacional para atender cerca de 9.200 víctimas va a poder entregar una atención integral para la reparación.
Por otro lado, hay que mencionar que en el programa conjunto Construyendo Soluciones Sostenibles de ACNUR y PNUD, en el sector de Altos de la Florida Soacha, se trabajan 3 ejes fundamentales. Primero, mejorar las condiciones de vida. Segundo, fortalecimiento de comunidades e institucionalidad. Tercero, protección a las víctimas.
Por otro lado, hay que decir que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras creó las mesas de participación efectiva de víctimas y los comités de justicia transicional, en donde las víctimas pueden participar en el diseño y monitoreo de la implementación de la política pública de víctimas en sus regiones. Sin embargo, la falta de herramientas y conocimiento sobre cómo participar efectivamente ha constituido un obstáculo para dotar de estos espacios de mayor incidencia.
Con el propósito de fortalecer las capacidades de miembros de las mesas de participación de Apartadó, Chigorodó, Turbo, Carepa y Necoclí, En el Urabá antioqueño se adelantó una formación de 40 horas que consistió en talleres educativos basados en el aprendizaje experiencial. Se abordaron temas como herramientas de acompañamiento psicosocial, memoria histórica, herramientas de normatividad legal, participación política y construcción de plan de trabajo y reglamento interno.
Esta capacitación contó con el apoyo y acompañamiento del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y de la Organización Internacional para las Migraciones OIM.
Por último, para terminar esta ONU en minutos, le cuento que el Programa Mundial de Alimentos PMA, la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD y Prosperidad Social se unieron para implementar una estrategia con hogares afrocolombianos e indígenas, fomentando prácticas productivas, generación de ingreso, fortalecimiento organizacional y social. Esta se llevará a cabo desde febrero hasta agosto de 2016 y va a complementar programas de prosperidad social, específicamente IRACA y el Programa de Retorno y Reubicación Familias en su Tierra, FES. Esta colaboración va a apoyar a 8.100 familias con 1.784 toneladas de alimentos en 23 municipios, 3 en Antioquia y 20 en Chocó.
El impacto a largo plazo del proyecto tiene los siguientes objetivos. Primero, contribuir a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las familias y comunidades en situación de vulnerabilidad, brindando acceso a alimentos de calidad. Segundo, posibilitar el desarrollo de actividades productivas. Tercero, favorecer el mejoramiento de las condiciones nutricionales de las niñas, niños y adolescentes. Y cuarto, generar complementariedad de acciones y optimizar recursos a través de una alianza estratégica de cooperación, gobierno y las comunidades.
El PMA es la mayor agencia humanitaria que lucha contra el hambre en el mundo, proporcionando asistencia alimentaria en emergencias y trabajando con las comunidades para mejorar la nutrición y aumentar la resiliencia. Cada año el PMA brinda asistencia a unas 80 millones de personas en 80 países.
Esto fue la ONU en minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Conozcamos qué son y cómo funcionan las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, aborda cuestiones de población y desarrollo con énfasis en salud sexual y reproductiva e igualdad de género.
Retornamos a Voces Unidas, donde estaremos conociendo sobre proyectos de desarrollo rural. Iniciativas que se dieron con la firma del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el fin de aunar esfuerzos en la estructuración de iniciativas priorizadas por la Cumbre Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular, Cumbre Agraria, para el fortalecimiento del desarrollo económico y social de las comunidades y de las organizaciones. Para contarnos más sobre los avances de este tema, nos acompaña Andrés González, coordinador del Programa Conjunto del Sistema de Naciones Unidas de Infraestructura para el Desarrollo Rural, Cumbre Agraria. Bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto.
También nos acompaña Luz Perli Córdoba, vocera de la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias por la invitación.
En los años 2013 y 2014, dos paros agrarios nacionales conmocionaron a Colombia. Recordemos un poco de esos episodios y en qué desembocaron, Luz Perli.
Sí, hay que decir primero que la Cumbre Agraria nace precisamente, sus orígenes están en el paro agrario de 2013 que conmovió al país, que movió gran parte del sector agrario de Colombia, y donde se instalaron muchas mesas de negociación con el gobierno, pero luego al evaluar después de agosto de 2013 cuando se firmaron esos acuerdos, nos enteramos que se habían instalado muchas mesas, pero que al final a ninguna les había cumplido el gobierno. Así las cosas, decidimos juntarnos y no negociar por separado con el gobierno, sino hacerlo de manera conjunta, en un solo bloque, con un solo pliego. Y es así como nace la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, que se crea en marzo de 2014 y hacemos nuestra primera movilización en mayo de 2014 para sentarnos a hablar con el gobierno, como suele ser de costumbre, con presión de por medio porque de otra manera no es posible. Nos sentamos a hablar con el gobierno y empezamos a tratar el pliego de los 8 puntos de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Hay que decir que la Cumbre Agraria está conformada por 13 procesos, varios nacionales, algunos tienen presencia en casi todas las regiones del país, como Marcha Patriótica, como la UNID, como PSN Anafro, o como el Congreso de los Pueblos. Otros tienen presencia un poco más regional en algunas regiones únicamente, pero hay que decir también que gran parte del campesinado organizado y de los otros sectores como indígenas y negros de este país, sin decir que todos, pero gran parte, estamos en la Cumbre Agraria. Nosotros tenemos vida jurídica a partir del decreto 870, que es dictado por el gobierno nacional, por el presidente de la República, en mayo de 2014, y asimismo se firman unos acuerdos mínimos de confianza que llamamos para sentarnos a la mesa ya a discutir los asuntos de fondo, que es el pliego de los 8 puntos.
Luz Perli, habla usted de mínimos de confianza. Conozcamos un poco más de ellos. ¿Qué hay dentro de esos mínimos de confianza?
Dentro de esos mínimos de confianza había un paquete económico y dentro de ese paquete económico estaban unos proyectos para el desarrollo y apoyo a la economía propia que fueron con el Fondo de Fomento Agropecuario. Hasta el año pasado, en noviembre, diciembre, se empezaron ejecuciones de esos proyectos, de algunos, y otros todavía están en trámite por toda la tramitología que hay en el Estado colombiano. Y la otra parte tiene que ver con infraestructura. Y esa infraestructura, entonces, fue la que al final, después de dar muchas vueltas y muchas discusiones, encontramos que era posible hacerlo con el PNUD, toda vez que Naciones Unidas nos ha venido acompañando en todo este proceso.
Andrés, después de este recuento sobre los dos paros agrarios y el nacimiento de Cumbre Agraria, hablemos un poco sobre el papel de Naciones Unidas en todo este proceso.
Bueno, Naciones Unidas, no solo el PNUD, sino también la Oficina del Coordinador Residente y la Oficina de los Derechos Humanos con el PNUD, hemos venido avanzando en el acompañamiento y en la facilitación del diálogo técnico y político entre el gobierno y la Cumbre Agraria. Nosotros participamos como garantes del proceso de negociación y participamos también como facilitadores de mesas técnicas y del diálogo técnico y político. Ahorita estamos también participando con asistencia técnica en este proyecto en concreto, apoyando la estructuración de 29 iniciativas que ha presentado las diferentes organizaciones de la Cumbre Agraria al Gobierno Nacional, y las estamos acompañando en la estructuración para darles una mayor viabilidad, digamos, de las iniciativas que se han presentado. Nosotros vemos el proceso de diálogo como algo importante, algo necesario, y consideramos que se requiere cada vez más un acompañamiento para que se cumplan los diferentes acuerdos a los cuales han llegado las partes.
Organizaciones de afros, indígenas y campesinos con el acompañamiento de las Naciones Unidas. Pues en el transcurso del programa les vamos a estar presentando las voces desde algunas de estas iniciativas priorizadas de organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria. Pero empecemos escuchando la voz del Estado y el PNUD.
Voces para el análisis.
A través de la Mesa Única Nacional creada por el Gobierno para tener interlocución y diálogo con la Cumbre Nacional Agraria, se llegó al acuerdo de que el Gobierno destinaría 250 mil millones de pesos durante la vigencia 2014 para la implementación de proyectos de desarrollo rural. El organismo que por parte del Gobierno Nacional se encarga de la ejecución de esta propuesta es Prosperidad Social. Alejandro Bayona, director de programas especiales de esta entidad, revela el papel que han jugado en este proceso.
De Prosperidad Social en este proceso, además de estar participando activamente, digamos, en todo el proceso de la Cumbre Agraria por parte del Gobierno Nacional, en este caso en particular, que nuestra responsabilidad es apoyar la estructuración de los proyectos que se han acordado con Cumbre Agraria, son más o menos 10 mil millones en la elaboración de estos estudios y diseños, no en la inversión, son los estudios y diseños para luego ya con las entidades competentes desarrollar la ejecución. Esto lo hace Prosperidad Social porque tiene experiencia en el desarrollo de infraestructura social y comunitaria, tiene un programa que tiene una tradición importante en trabajar con entidades territoriales y con organizaciones, y por eso pues está a cargo de este proceso.
Dentro de la estructuración de estos proyectos que apoya Naciones Unidas en su tarea conferida por el Gobierno Nacional, el objetivo planteado por las agencias involucradas es claro. Sobre el mismo habla Ignacio Lacasta, Project Manager de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS.
los equipos que trabajamos en este programa conjunto tenemos siempre como objetivo final en esta primera fase de realización de perfil de los proyectos asegurar que las iniciativas propuestas por la Cumbre Agraria respondan a unas necesidades bien definidas, que las mismas finalmente se cubran y que las infraestructuras que finalmente se diseñen y luego se construyan sean sostenibles. Entendemos que la sostenibilidad debe verse desde tres enfoques diferentes, desde el enfoque económico, desde el enfoque social y desde el enfoque ambiental, agrupados todos ellos y en casos como proyectos de desarrollo que puedan ser estos en la generación de capacidades, tanto institucionales como organizacionales.
Son muchas las esperanzas depositadas en estos proyectos, no solo por campesinos, afros o indígenas, sino también por todos aquellos que ven en estas propuestas la manera perfecta para afrontar el cada vez más posible escenario de posconflicto. Arnaud Peral, director de país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, manifiesta cuál puede ser el impacto.
Al final de cuentas, posconflicto y la agenda de paz es una agenda de desarrollo. Hay muchas brechas que el gobierno y las organizaciones de la cumbre son muy conscientes que hay que ir cerrando brechas de servicios públicos, de acceso a bienes públicos, caminos terciarios, acceso a educación, acceso a la salud, centros de acopio para dinamizar la agricultura. Hay una agenda de desarrollo muy fuerte y eso es el verdadero nombre de la agenda de posconflicto, es realmente detonar un proceso desde el territorio, con las comunidades de desarrollo. El segundo que diría, porque esos proyectos son importantes para el posconflicto, es que son un laboratorio de cómo podría funcionar los proyectos para el posconflicto, ¿no? Que sean frutos no de un diseño que parte, digamos, de una planificación central, pero que sea unos pactos que se realizan entre los territorios, entre la comunidad y las autoridades, que sean municipales, departamentales o del mismo gobierno central.
Como pudimos escuchar, hay confianza del Estado en el trabajo realizado por las Naciones Unidas y a su vez Naciones Unidas cuenta con la experiencia nacional e internacional de sus agencias para el acompañamiento y apoyo de este convenio. Pero Andrés, ¿cómo fue el proceso de negociación de este acuerdo de cooperación técnica entre el gobierno y el PNUD y qué otras agencias están involucradas?
Sí, claro. El gobierno y la cumbre agraria en este proceso de negociación que señalaba Luz Perli llegó a unos acuerdos mínimos de confianza entre ellos. Entre el bloque económico se planteó los proyectos de infraestructura para el desarrollo rural. Se invita, digamos, y se propone que sea Naciones Unidas, el PNUD en principio, quien haga este acompañamiento y esta facilitación. El PNUD, viendo la naturaleza y las posibilidades de generar, digamos, unas alianzas estratégicas, de generar corresponsabilidades y complementariedades en la acción, invita a otras agencias de Naciones Unidas a que participen en el proyecto, en particular a UNOPS, por su experiencia y trayectoria a nivel nacional e internacional en estructuración de proyectos de infraestructura, a la FAO, dado que tiene también competencias en los temas de desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutricional, y a la OPS en el campo de los temas de salud. Hemos unido esfuerzos y estamos trabajando con las organizaciones de la Cumbre Agraria en unos principios y una serie de criterios de trabajar conjuntamente, de abordar un programa conjunto donde Naciones Unidas con las organizaciones de la Cumbre y con el acompañamiento también obviamente de las comunidades y en articulación directa con las instituciones del gobierno que tienen competencias sobre estos proyectos en un plan operativo que nos identifique tanto en enfoques como en metodologías para la estructuración y viabilización de este tipo de proyectos. Hoy tenemos ya configurada, digamos, tenemos una oficina que está al servicio de este programa conjunto. Hemos venido configurando un equipo interdisciplinario con participación de profesionales de disciplinas de las ciencias sociales, pero también de las técnicas en términos de ingenierías, arquitecturas, economías. Ahí tenemos antropólogos, financistas, médicos veterinarios o tecnistas, agrónomos. Porque los proyectos han sido concebidos desde las regiones con las comunidades de manera integral y tenemos que darles una visión integral y responder a las necesidades y a los planteamientos desde las concepciones mismas de las organizaciones.
Pues no hay duda, es un gran equipo entonces trabajando en estos proyectos. Luz Perli, ¿cómo ha sido ese trabajo mancomunado entre la Cumbre y las Naciones Unidas para la estructuración de estos proyectos y cuál ha sido la acogida por parte de las organizaciones de la Cumbre?
A ver, pues ese ha sido un trabajo que no es tan fácil porque ha sido un proceso de negociación. Y de alguna manera nuestras comunidades en asambleas y en consultas con todas las organizaciones locales, pues se pusieron de acuerdo porque es que además en las regiones los problemas son monumentales, son muy grandes y esto es una pequeña cosa que vamos a tener, que tenemos que hacerlo muy bien, que tenemos que sacarlo adelante, pero hay que decir que pues 240 mil millones de pesos que suman todos esos proyectos, cada uno por 8 mil millones de pesos, pues están muy lejos de ser una solución real para lo que está necesitando hoy en día el campo colombiano. Pero nosotros sí creemos que es un muy buen punto de partida. Así las cosas, pues todo fue debidamente concertado con las comunidades. Las comunidades inicialmente elaboraron su propuesta, pero teníamos la dificultad que estos proyectos no son como los proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario, que son proyectos simplemente para la implementación de un cultivo, que son para mejorar la producción agrícola. Estos proyectos tienen que ver con infraestructura y tienen que ver con cosas mucho más de fondo, como hay que hacer planos, hay que hacer estudios de suelos, hay que hacer otras actividades muy técnicas a las que nosotros no tenemos acceso. Por eso teníamos que buscar un socio que nos ayudara con este tema y que tuviera mucha experiencia. Y nos encontramos pues con Naciones Unidas y en este caso con el PNUD y los otros sectores que están ayudando allí. Y pues creo que entre todos vamos a sacar estos proyectos adelante, que como ya lo dijo Andrés, son 29, que tenemos que dejarlos listos, estructurados, los que necesiten planos, los que necesiten estudios, todo tiene que quedar listo en el respectivo ministerio que le corresponda la línea de inversión y así pues echarlos a andar y nosotros aspiramos que este año ya queden enrutados para hacer la respectiva ejecución. En este momento estamos en una fase que los técnicos pues llaman preinversión, que es precisamente toda esa fase técnica para que todo nos quede muy bien y no empezar a hacer y luego pensar si tenemos que hacer otra cosa o no, sino que todo esté bien planificado y no le dejemos nada al azar porque este es una prueba de fuego, no solo para Naciones Unidas que está allí precisamente ayudándonos en la parte técnica, sino para nosotros como organizaciones. Siempre se ha dicho que no tenemos propuesta, que no nos pueden entregar recursos porque no sabemos ejecutarlos, que por eso entonces toca que dejar que otros vengan y administren. En este caso nosotros nos las estamos jugando porque son nuestras comunidades las que tienen que hacerlo y hacerlo bien. Y eso no es una tarea fácil.
En su propia voz.
En el año 2013, el país vivió una de sus peores crisis. El paro nacional agrario, producto de la movilización de diversos sectores sociales, entre los que se encontraban autoridades, líderes y voceros de organizaciones indígenas, agrupadas en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, quienes como parte de la cumbre agraria dieron a conocer sus exigencias al gobierno nacional. Wilson Galindo, indígena sicuani, quien hace parte de la Consejería de Planes de Vida de la ONIC, habla sobre uno de los varios proyectos que desde ya se están estructurando y que surgieron como resultado de la negociación.
Inicialmente, cuando se estuvo en la movilización, tuvimos unos acuerdos con los diferentes sectores y el gobierno nacional. Como fruto de eso, pues llegaron algunas oportunidades, como son los proyectos para nuestras comunidades, hubieron proyectos productivos y de igual forma proyectos para construcción. En esa parte, pues la ONIC tuvo la oportunidad para 6 megaproyectos, puedo decir. Y entonces, como estamos divididos en 5 macro regionales, y en esta oportunidad en el Consejo de Gobierno con nuestros líderes de las diferentes zonas decidimos proyectar la construcción de un megacolegio en el departamento del Vichada, municipio de Cumaribo, Resguardo Santa Teresita.
Alejandra Salamanca, especialista en infraestructura comunitaria del proyecto de cooperación técnica entre el gobierno, la Cumbre Agraria y Naciones Unidas, expone algunos detalles del por qué se priorizó este proyecto de infraestructura.
Más o menos a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Cumaribo se encuentra el resguardo de Santa Teresita de Tuparro. En este resguardo se encuentra la institución educativa que lleva el mismo nombre. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? La escuela Santa Teresita del Tuparro tiene una infraestructura de aproximadamente 60 años. Actualmente tiene un cupo para 60 estudiantes, pero el problema es que están en hacinamiento, tanto como de la parte educativa como de la parte del internado. Por la ubicación geográfica que tenemos en esta parte, es difícil el acceso de comunidades a esta escuela, por lo cual se hace necesario que estas instituciones educativas presten el servicio de internado. Los jóvenes actualmente no van al colegio por limitados cupos y aparte de eso porque no tienen la posibilidad de llegar hasta allá y de devolverse en los mismos días.
Bajo la premisa proclamada por Nelson Mandela de que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo, Wilson Galindo expone cuál es la importancia que tiene este proyecto para su comunidad.
Esto va a ser un proyecto grande que va a beneficiar a nuestros resguardos. Hay más de 37 resguardos. Es muy estratégico en esta zona porque de todas maneras ese colegio ha tenido muchos reconocimientos a nivel departamental, inclusive a nivel nacional. Hemos tenido mejor IFES del departamento del Vichada. Entonces por eso también queremos fortalecer, porque precisamente queremos implantar la educación propia nosotros los pueblos indígenas. Necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestro departamento bajemos la tasa de analfabetismo. Miramos como una solución a la parte educativa, también con relación con los campesinos. Entonces queremos fortalecer para de aquí a mañana nuestras culturas indígenas, de nuestros diferentes pueblos, sigamos perviviendo en el tiempo.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo, solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 7 a 8 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia.
Algunas de las iniciativas en las que se está trabajando, como la que acabamos de escuchar, son de los pueblos indígenas. Luz Perli hablaba de dos momentos, el paro de 2013, donde se montaron muchas mesas, se firmaron muchos acuerdos y muy pocos se cumplieron. Luego viene el de 2014. Específicamente, ¿a qué acuerdo se llegó con el gobierno en este caso, Luz Perli?
En el de 2014, en mayo, pues se firmó un acta con el gobierno. De allí hay que señalar como tres cosas importantes que salieron. Una, que se reconoce al campesinado como interlocutor legítimo con el gobierno. Ya no nos meten por la puerta de atrás, escondidos, donde no nos vean, sino que ya es una mesa a la luz pública. Ya no somos, según decía la fuerza pública antes, los subversivos que salíamos a presionar al gobierno, sino que somos una fuerza de campesinos, indígenas y negros juntos en la cumbre agraria con una propuesta muy clara para el desarrollo del campo colombiano y que estamos sentados a la mesa con el gobierno, dando la cara, colocando nuestras propuestas sobre la mesa para llegar a acuerdos. En segundo lugar, se acordaron unos mínimos de confianza que ya te mencionaba. Por un lado, los 29 proyectos de infraestructura y por el otro lado, las inversiones del Fondo de Fomento Agropecuario que tienen que sumar 250 mil millones de pesos. 250 mil y 250 mil por el otro lado, contando lo de la estructuración para una inversión de 500 mil millones de pesos en todos los mínimos de confianza. Con esto no se va a resolver la grave y aguda crisis que vive el campo colombiano. Este es un punto de partida y como lo hemos denominado de confianza, ¿para qué? Para que nosotros creamos que realmente pueden haber políticas públicas para el campo, que realmente el gobierno tiene voluntad política de resolver el problema y que nosotros podemos creer en eso. Es real y no es simplemente un engaño más. Entonces, en ese tránsito estamos. No se ha cumplido todo, no se ha cumplido como nosotros hemos querido, pero estamos precisamente haciendo un esfuerzo grande por creerle al gobierno. La otra cosa importante de señalar es que estamos abordando el pliego de los 8 puntos. ¿Cuál es el pliego de los 8 puntos? Ya tocamos cosas mucho más estructurales que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con la infraestructura social que necesita el campo para poderse articular a la economía nacional y, obviamente, el tema de las garantías, que fue otro de los mínimos de confianza que también firmamos con el gobierno, que es donde menos avances ha habido, que tiene que ver con las garantías que tienen que tener los campesinos y campesinas de este país, los negros, los indígenas de este país, para ejercer sus derechos fundamentales. Eso tiene que ver con otro paquete que está dentro del mismo pliego, pero que también está contemplado dentro de los mínimos de confianza. Hay que rediseñar la institucionalidad de este país para que realmente las políticas públicas puedan llegar al campo colombiano. Nosotros llevamos 2 años trabajando en los proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario y usted no sabe cuánta documentación nos ha tocado entregar para acceder a 500 a 1.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Agricultura. Es impresionante. Nosotros contamos y tenemos que anexar cerca de 134 documentos base de requisitos para poder acceder a un proyecto, cuando nosotros sabemos también que hay otros personajes que sin ningún documento acceden a esos mismos recursos.
Pues como lo manifiesta Luz Perly, después de los paros agrarios, ya la cumbre agraria conformada por afros, indígenas y campesinos lograron tener un espacio para ser escuchados y negociar. Andrés, ¿cuál es el objetivo de este convenio y qué sectores abarca?
Este es un acuerdo que se hace entre Planeación Nacional y el Departamento de la Prosperidad Social para dar cumplimiento al acuerdo de confianza del bloque económico. Y a su vez el DPS firma un convenio con el PNUD, quien se asocia en el marco del Sistema de Naciones Unidas con UNOPS, con FAO y con OPS para adelantar este proyecto. El convenio y el proyecto en particular tiene 3 grandes intencionalidades. La primera es identificar y viabilizar a las mejores condiciones técnicas, financieras y operacionales que permitan ejecutar los proyectos e iniciativas de inversión pública de desarrollo rural propuestas por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. La segunda es promover capacidades organizativas y técnicas en materia de estructuración de proyectos. Son proyectos sectoriales de las organizaciones sociales pertenecientes a la Cumbre Agraria. Y la tercera, mejorar la interlocución y confianza entre las organizaciones de la Cumbre Agraria y el Gobierno Nacional. Esperamos tener también como producto de este esfuerzo una serie de lineamientos de política pública que permitan un mejor relacionamiento con este tipo de proyectos. Como ya lo señalaba Luz Perly, hay un distanciamiento grande sobre el arreglo institucional existente y el necesario para poder llevar a cabo estos proyectos. Viendo la naturaleza de cada una de las iniciativas, pues nos estamos apoyando en las agencias del Sistema de Naciones Unidas que tienen la experiencia y la capacidad para desarrollar cada uno de los temas. El caso concreto de la seguridad alimentaria, sistemas productivos, agropecuarios, infraestructura agropecuaria, comercialización, pues la organización FAO de las Naciones Unidas tiene una experiencia y una trayectoria importante y nos estamos acompañando con ellos en una articulación clara. Para el tema del desarrollo de infraestructura, el diseño de obras civiles, el diseño de infraestructura en salud, en educación, en saneamiento básico, pues la organización de las Naciones Unidas que tiene la experiencia y lo ha desarrollado ha sido la UNOPS. Y para el tema de los temas de salud en concreto, para darle una mirada también muy integral, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. El PNUD en este caso es quien establece la interlocución política, pero también hace la coordinación técnica de todo el programa conjunto, hace el seguimiento y el acompañamiento tanto a los diálogos con la Cumbre Agraria, pero en particular a la coordinación de estos proyectos.
Voces que enlazan opiniones.
Producto del acuerdo llevado a cabo entre PNUD y el Gobierno Nacional, las 29 iniciativas sectoriales priorizadas por la Cumbre para el Desarrollo Rural serán estructuradas técnicamente entre UNOPS y FAO en una ejecución conjunta para este convenio. Ana Carrizosa, directora de Proyectos de Desarrollo Rural de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, expone la manera como están abordando desde ya la estructuración de estos proyectos.
Hay casitas en todo lugar.
Los proyectos que venimos desarrollando en el marco del convenio con la Cumbre Agraria son 29 iniciativas, de las cuales 13 de las 29 iniciativas tienen que ver con procesos agroproductivos de transformación en el marco de un ejercicio de infraestructura para esos procesos. Entonces, en esa línea, nosotros hemos contratado un grupo de especialistas y de profesionales que están desarrollando una primera etapa de revisión de esas iniciativas que fueron presentadas por la cumbre, y ya venimos también haciendo un ejercicio de comunicación con las organizaciones que formularon los proyectos para entrar a perfilar esa iniciativa que hubo inicialmente y que pueda llegar a ser viable. Lo que esperamos es, pues, en el acompañamiento que estamos nosotros haciendo como FAO, poder aportar la experiencia que se tiene en los procesos de formulación de los proyectos, de construcción de los territorios, de los planes de desarrollo que se están implementando. Todo ese ejercicio va en función de que estas iniciativas finalmente sean una realidad para las comunidades.
Entre los proyectos que recibirán cooperación técnica directamente de la FAO, se encuentran varios dirigidos especialmente a favorecer a las comunidades campesinas. Sobre uno de estos habla Linda Rivera, de la Corporación de Agroecología Tierra Libre y de los procesos del Coordinador Nacional Agrario de Colombia.
El proyecto que hemos presentado para el área de infraestructura es un proyecto que busca construir un centro de desarrollo comunitario para el fortalecimiento de la economía propia y la soberanía alimentaria en Colombia. ¿Qué pretende este centro de desarrollo? Pretende ser un epicentro para desarrollar los procesos productivos, experimentales, nuestros procesos en agroecología, tener diferentes arreglos productivos que se utilizan en diferentes partes del país. También pretende ser un epicentro pedagógico, y lo que busca es potenciar, cualificar a los habitantes del campo, a los campesinos, para que puedan ir y ser líderes en sus veredas, en sus comunidades, en sus territorios. Es un epicentro también de la investigación. Creemos que debemos tener un mayor diálogo entre las comunidades del campo y los centros de investigación, las universidades, los institutos. Y en ese sentido, digamos que todo ese esfuerzo que se hace desde la academia puede estar mucho más ligado a las necesidades concretas que tienen los campesinos.
El campo colombiano es muy grande, al igual que sus necesidades, como lo acabamos de escuchar en el anterior pregrabado. Luz Perli, se debieron presentar muchos proyectos a nivel nacional. ¿Cómo fue el proceso de priorización de estos proyectos regionales y por comunidades representadas, campesinos, afros e indígenas?
A ver, ese es un proceso largo, toda vez que pues nuestras comunidades organizadas, en la mayoría de los casos, todas han trabajado pliegos regionales en términos de negociación con gobiernos departamentales, incluso gobiernos municipales. Entonces, lo que hicimos fue que cada organización hizo el ejercicio de acuerdo a cómo tiene estructurado su sistema organizativo. Hablo desde la experiencia de Marcha Patriótica. Nosotros desde Marcha Patriótica tenemos trabajo en 29 departamentos del país, dividido en 7 regiones. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, en esas regiones, concertar con los departamentos que corresponden a estas regiones, hacer asambleas con la gente en cada departamento y definir entonces, de acuerdo a lo que ya habían trabajado, a los pliegos, a los planes. Hay muchas regiones que tienen, los que tienen zona de reserva campesina, incluso no solo las directamente constituidas, sino las que están en proyección, ya tienen planes de desarrollo sostenible, y ahí está debidamente definido qué es lo que necesitan en cada región. Entonces, lo que hicimos fue tomar de allí, en consenso con las comunidades organizadas, cuáles son las propuestas. Entonces, por ejemplo, para el oriente colombiano, nosotros como propuesta tenemos un banco de maquinaria amarilla para mantenimiento y apertura de vías terciarias. Y entonces ahí, por ejemplo, tenemos una dificultad, y es que el ministerio dice no, tienen que ser vías. Y nosotros decimos, lo que pasa es que en terrenos de la Orinoquia, de la sabana mal drenada de la Orinoquia, es muy difícil usted decir que va a sostener una vía fácilmente si usted no tiene la maquinaria en el terreno. ¿Por qué? Porque la vía es solamente para el verano. En el invierno, cuando llueve, la vía, como no es asfaltada, pues se vuelve nada y ya la gente se queda sin vía. Mientras que si se tiene la maquinaria allí, es más fácil que de manera comunitaria la gente pueda acceder al mantenimiento de esa vía, incluso abrir otras nuevas. El mismo gobierno lo ha reconocido, el presidente lo ha reconocido, que una de las grandes falencias que tenemos para articular las economías locales a la economía nacional tiene que ver con el problema de vías y sobre todo vías secundarias y terciarias. Entonces, ese, por ejemplo, es un proyecto clave para esas zonas. Asimismo, tenemos en otras regiones el tema de las granjas agroecológicas para implementar la capacitación en el tema de agricultura orgánica, producción limpia, protección del medio ambiente, reforestación y así sucesivamente. En otros tenemos, por ejemplo, el tema de transformación de productos, porque la gente produce, pero uno, le falta la cadena de comercialización y dos, comercializarlo por las distancias es supremamente difícil sin que el producto se arruine, mientras que si usted tiene transformación en la zona, es mucho más fácil porque le da valor agregado, pero además usted se permite el lujo de comercializarlo en otras condiciones diferentes a cuando usted vende el producto tal y como lo recolecta de su sembrado. Entonces tenemos múltiples iniciativas de ese estilo y pues es precisamente para apalancar todo este tema de la producción agraria y de obviamente la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestras regiones.
Sabemos entonces que los proyectos priorizados todavía tardarán un poco en arrancar, pero ¿cuáles podemos decir que han sido los alcances en este convenio, Andrés?
Bueno, ya hemos identificado la complejidad y sobre todo el reto tan grande que tiene esta iniciativa. Pues todas las iniciativas, son 29 ideas de proyecto presentadas por las organizaciones de la Cumbre Agraria que tienen una cobertura en más de 390 municipios del país y tiene 489 localidades donde tendría alguna incidencia directa. O sea, estamos hablando de un proyecto importante, una cobertura muy grande. Tenemos ya como avance unas propuestas que están teniendo ya un asidero mucho más concreto en términos de perfil de proyecto, estructuradas como perfil hasta este momento. Y vendrá ya una fase, digamos, a partir del mes de marzo de preinversión, donde entraríamos ya a desarrollar los estudios básicos y luego podernos adentrar ya en lo que sería en los estudios definitivos y viabilizar todas las propuestas que se han presentado. Básicamente, nuestros avances de ahorita son de carácter operativos y de coordinación. Hemos podido establecer ya el primer comité directivo de este proyecto, que está integrado por instituciones del gobierno, Planeación Nacional, Ministerio de Agricultura, el Departamento de la Prosperidad Social, voceros de la Cumbre Agraria y las representantes del Sistema de Naciones Unidas. Tenemos ya un plan operativo unificado, concertado y una propuesta conceptual y metodológica de cómo abordar este ejercicio que es tan complejo. Esperamos, como señalábamos, que en el mes de marzo ya pasemos ya de la fase de este alistamiento y validación de las iniciativas a la fase ya de preinversión, que sería lo más concreto que tendríamos hasta este momento, que llevamos de un mes de avance del proyecto, pero con un proceso de negociación de ya más de un año largo de negociación. Es complejo, estamos en medio de una negociación política y aportándoles con una apuesta también técnica para que exista, digamos, una concreción de los acuerdos. Yo creo que de los resultados importantes para destacar ahorita es la voluntad que tienen todas las partes de avanzar en este proceso y de poder de manera coordinada, de manera conjunta, desarrollar un proceso de planificación participativo, donde los dueños de los proyectos tienen la conducción política y una participación efectiva también en la estructuración de los mismos.
Y desde Cumbre Agraria, Luzperli, ¿qué avances podemos destacar?
A ver, yo creo que una de las cosas importantes que hay que señalar es que, aunque descubrir que la tarea es mucho más grande de lo que se había podido imaginar, pues genera algún tipo de preocupación. También genera la posibilidad de salir rápidamente al paso y planificar lo que se va a hacer. Creo que en este corto tiempo que ha venido trabajando el equipo, con Andrés a la cabeza y que se ha venido interlocutando con las organizaciones, una de las cosas importantes es que se han venido identificando los cuellos de botella que podríamos tener, no solo en la etapa de formulación, sino también en la etapa de ejecución, para prever de una vez y no empezar a hacer puentes donde no hay ríos, o sea, concreto. Entonces, así las cosas, creo que No, vamos a ir colocando mucho más los pies sobre la tierra, vamos aterrizando bien sobre la realidad para que esto nos salga de la mejor manera y ratificar lo que dice Andrés. La voluntad de las partes creo que prima sobre todas las cosas en términos de que todo se hace concertado, todo se hace dialogado y creo que ese es un plus que tenemos en todo el equipo para que el resultado final sea la ganancia de las comunidades con lo mejor de lo mejor en esa ejecución.
Voces de paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
Escuelas de Armenia en camino hacia la construcción de la paz.
Un concepto relacionado a la construcción de la paz es la cultura de paz, la cual consiste en la creación de nuevas formas de cultivar las relaciones entre los seres humanos mismos y entre estos y la naturaleza, para incrementar las posibilidades humanas de vivir en paz. Es una alternativa a la violencia cultural a través de la cual los discursos, himnos, creación de instituciones refuerzan las violencias invisibles y pueden desencadenar la violencia directa.
Las nuevas culturas de paz deberían sustentarse según el Manifiesto 2000 de la UNESCO, en respetar todas las vidas, rechazar la violencia, desarrollar la capacidad de ser generoso, escuchar para comprendernos en la diversidad de voces y culturas, preservar el planeta con un consumo responsable y, finalmente, reinventar la solidaridad reconstruyendo una sólida relación entre los seres humanos. Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos dirigido por Mario López. Titular tomado de RCN Radio.
Continuamos en Voces Unidas, hoy hablando de proyectos de desarrollo rural, y este es el momento de hablar de paz. Andrés, este tema tiene mucho que ver con la paz.
Bueno, yo creo que este puede ser el piloto del posconflicto, el primer piloto del posconflicto. Estamos hablando de comunidades rurales, indígenas, campesinas y afros, del territorio nacional donde la guerra es donde se ha llevado a cabo. Son los lugares más marginados, son las comunidades que han sido más vulneradas y que han sido más afectadas en términos de derechos. Y creemos que también tenemos la posibilidad con estas organizaciones y sus comunidades de generar ejemplos concretos de cómo hacer las cosas en beneficio de las comunidades y en beneficio del cumplimiento de sus derechos.
La voz experta.
De los 29 proyectos que se encuentran en proceso de estructuración, las comunidades afrodescendientes, como otro de los sectores que componen la cumbre, priorizaron 6, orientados a la educación, salud, agua potable y alcantarillado, transporte e infraestructura agropecuaria y la transformación y comercialización de productos agropecuarios. Alejandra Salamanca, especialista en infraestructura comunitaria del proyecto de cooperación técnica entre el gobierno, la Cumbre Agraria y Naciones Unidas, expone en qué consiste uno de estos proyectos.
El proyecto de las comunidades afro lo presenta el proceso de comunidades negras o PCN, es el mejoramiento de la infraestructura locativa y de saneamiento básico de un centro de memoria y pensamiento en el Pílamo. Entonces aquí nos ubicamos en el norte del departamento del Cauca, en el municipio de Huachené, más específicamente en el territorio del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Pílamo y el Palenque. Esta infraestructura locativa actualmente se encuentra en unas condiciones muy precarias debido al paso del tiempo y a las limitaciones económicas que tienen las comunidades para resolver y mantener la edificación. Adicionalmente a esto, las comunidades afrocolombianas no han podido retomar sus prácticas agropecuarias y no han contado con un apoyo o asistencia técnica para sus labores. Y la solución propuesta plantea recuperar y mejorar la infraestructura locativa para el desarrollo y funcionamiento del Centro de Memoria y el Centro de Pensamiento de la Comunidad Negra del Pílamo. Esto incluye recuperar y dotar las instalaciones locativas del Centro de Pensamiento. El Centro de Pensamiento como centro de investigación donde generan conocimiento, pensamiento global, un espacio de discusión donde desarrollan prácticas, acompañan otros procesos. También plantea dotar el Centro de Memoria, que es donde reúnen los documentos, testimonios y memorias de su historia, donde se ve reflejado todos los estragos del conflicto armado, resistencia las desigualdades y las políticas de desarrollo que se han llevado en el territorio. También estamos hablando de reestructurar el sistema de saneamiento básico, restablecer el sistema de agua potable y adicionalmente adecuar y construir espacios para el esparcimiento, la recreación, el deporte, talleres, auditorios, dormitorios, cocinas.
Es muy satisfactorio conocer que las diferentes comunidades, afro, indígenas y campesinos, cuentan ya con proyectos priorizados en este convenio. Como acabamos de escuchar, varios de los 29 proyectos priorizados son de la comunidad afro. Andrés, cuéntenos específicamente en qué consiste este acuerdo de cooperación técnica, cuáles son sus fases y en qué etapa nos encontramos.
Bueno, el acuerdo básicamente consiste en acompañar a la cumbre agraria en la estructuración de los proyectos de infraestructura para el desarrollo rural, en generar una serie de elementos de lineamientos de política pública para hacer proyectos con participación comunitaria y con procesos de planeación participativa. Tenemos previsto tres grandes fases. Una primera fase de alistamiento y de validación de las iniciativas hasta llevarlas hasta perfil de proyecto. Eso, en términos concretos, es aterrizar las ideas y dimensionarlas y definir con mayor claridad sus estrategias. Posteriormente, vendrá una fase que es la fase de prefactibilidad, donde se desarrollarán estudios básicos. Y por último, tendríamos una fase de factibilidad donde se desarrollen los estudios definitivos y podamos darle las viabilidades correspondientes a cada una de las iniciativas. Viabilidades técnicas, viabilidades políticas, viabilidades jurídicas, viabilidades sociales, económicas. Hagamos los análisis de sostenibilidad ambiental, hagamos los análisis también de gestión de riesgos. Tendremos entonces un proceso que puede durar entre 8 meses a un año e inclusive algunas iniciativas pueden desarrollarse anteriormente su estructuración dependiendo el nivel de información con la que contemos y el nivel de complejidad de la iniciativa.
La ONU en el mundo.
El subsecretario general de la ONU afirmó hoy que la naturaleza cambiante de los conflictos que afectan al mundo en la actualidad está ejerciendo una gran presión sobre la comunidad internacional. Al intervenir este martes en la sesión de apertura del debate del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Asamblea General, Jan Eliasson sostuvo que los cascos azules se desempeñan cada vez más en escenarios inseguros donde abundan los grupos extremistas y criminales. Eliasson se refirió al ataque contra un campamento de la ONU en Kigali, Mali, la semana pasada, en el que murieron al menos 3 cascos azules y 30 recibieron heridas. Con relación al trabajo de ese comité, Eliasson afirmó que ha jugado un papel trascendental en el establecimiento de la agenda para las operaciones de paz y urgió a sus miembros a continuar ofreciendo el apoyo y seguimiento a los compromisos que se alcanzaron en la cumbre sobre el tema realizada el pasado año. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU insistió una vez más en la importancia de que el Acuerdo de París sobre cambio climático no quede en el papel, sino que empiece a implementarse lo más pronto posible. Ban Ki-moon se dirigió este miércoles a los Estados miembros de Naciones Unidas para instar a todos los gobiernos a comprometerse con el acuerdo el próximo 22 de abril, cuando el documento se abrirá a la firma en una ceremonia de alto nivel que tendrá lugar en la sede del organismo mundial en Nueva York. Recordó que el mundo tiene ahora un pacto universal, justo, flexible y duradero para afrontar y mitigar el calentamiento global y ayudar a garantizar un futuro más seguro y próspero para todos. Pero nuestra labor no ha terminado, de hecho apenas empezó. En 2016 debemos pasar de las palabras a los hechos. La ceremonia del 22 de abril es un paso esencial. Sus líderes han recibido mi invitación. Urjo a la participación de todos los gobiernos al más alto nivel. El costo de no actuar, añadió, es cada día más claro, según lo demuestra la multiplicación de fenómenos extremos, así como la pérdida de vidas, viviendas, productividad y esperanza que acarrean, apuntó el titular de la ONU. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York.
La directora de la Oficina de la ONU de Actividades Relativas a las Minas, UNMAS, advirtió este martes en Ginebra sobre los peligros que enfrentan los civiles y los trabajadores humanitarios en las zonas de conflicto a nivel mundial. En entrevista con Radio ONU tras una reunión para coordinar la estrategia mundial de desminado, Agnès Markallou alertó sobre los riesgos. Vemos una intensidad en los conflictos, en los bombardeos, en los tiroteos que no tiene precedente. Los conflictos han cambiado y ahora los civiles y los trabajadores humanitarios se encuentran en el punto de mira. Las Naciones Unidas, la Cruz Roja, ya no están bajo la protección de los emblemas y banderas que representaban un signo de paz, dijo Markallou. Sin embargo, remarcó que el número de víctimas por minas ha disminuido y los países declarados libres de esos artefactos han aumentado, por lo que consideró que UNMAS trabaja en la dirección correcta. La responsable de esa oficina de la ONU también indicó que la naturaleza de las armas ha cambiado e hizo alusión al frecuente uso de bombas de barril en Siria y de bombas de racimo en Darfur y Yemen. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Por último, y después de escuchar las noticias de la ONU en el mundo, Luz Perli y Andrés, ¿cuáles consideran que son los principales retos que deberán afrontar a futuro en este proceso?
Por un lado, creo que el tema de poder armonizar y no sacar de ninguna manera de contexto la iniciativa que le han entregado nuestras comunidades al PNUD y dejarlas, tratar de ajustarlas tal cual para que no se cambie la idea, sino que al contrario se le busque, como decimos en el campo, la comba al palo para hacerla viable, para hacerla posible y para que la gente sienta que efectivamente lo que propuso y lo que está necesitando es lo que le llega, creo que es un reto de los primeros. En segundo lugar, tiene que ver pues con el término de los tiempos, que es muy importante. El término de los tiempos es tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, para que ojalá este año dejemos todos los proyectos radicados en el respectivo ministerio y podamos avanzar y la gente tenga la certeza que efectivamente eso sí se va a cumplir. Y bueno, el otro reto le toca es al gobierno, que efectivamente tiene que ir alistando la platica para cumplirle a los campesinos.
Bueno, Andrés.
Yo creo que la unidad de criterio conceptual y metodológica que debe tenerse para el desarrollo de esta iniciativa es una gran oportunidad para el gobierno nacional de mirar una forma diferente de planificar y de relacionamiento con las organizaciones sociales y con el campo. Creo que el reto es lograr hacer un trabajo conjunto donde todos tengamos una complementariedad y una corresponsabilidad en la acción. Importante también es tener claridad que los recursos no solamente están para la fase de estructuración, sino que claramente están para la fase de implementación. Y en eso necesitamos también un reto importante, es una articulación territorial con los planes y las voluntades de los entes territoriales para que le den sostenibilidad a las iniciativas de carácter comunitario en el tiempo.
Gracias Luz Perli, gracias Andrés, pues desde Voces Unidas vamos a estar pendientes haciendo seguimiento a este tema y más adelante realizaremos otros programas para contarles a nuestros oyentes sobre los logros obtenidos. Queremos hacer además el llamado al gobierno nacional, a la comunidad internacional y a las organizaciones para que sigan trabajando mancomunadamente para poder sacar adelante todos estos proyectos. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Andrés González, coordinador del Programa Conjunto del Sistema de las Naciones Unidas de Infraestructura para el Desarrollo Rural Cumbre Agraria, y de Luz Perli Córdoba, vocera de la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos también en Facebook como Voces Unidas ONU. Les esperamos la próxima semana con otro importante tema. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo, solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 7 a 8 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.